Ojalá.
Seguimos, Emita.
Sí, doctor. ¿Se puede dar dolor más grande para una madre que el abandono de sus propios hijos, no ser conocida por el parto de sus propias entrañas y cambiándose en enemigas, ofendan a aquellas que las ha dado a luz? Por eso el dolor del aislamiento de mi voluntad es grande e inconcebible. Por eso tu aislamiento sea la compañía de esta madre aislada, que llora y busca a sus hijas, que por cuanto llora, grita y llama a sus hijas con las voces más tiernas, con las lágrimas más amargas, con los suspiros más ardientes y con las voces más fuertes de castigos. Estas hijas ingratas están lejanas del seno de aquella que las ha generado. Hija mía, no quieres tomar parte, como verdadera hija fiel de mi voluntad, en su dolor y en su aislamiento.
Bueno, este es otro punto que también es importante. Todas nuestros problemas, todos nuestros sentimientos por esta renuncia que nos pide Jesús, este dejar prácticamente el vivir solamente con Él, como si nada más Él y nosotros existiéramos en el mundo. Este dolor, este aislamiento que sentimos, lo podemos usar para esto, para reparar el dolor de la divina voluntad. Pero también podemos personalizarlo en el dolor de Jesús, que prácticamente vive aislado en este mundo. Nadie lo entendía, lo perseguían, lo criticaban. Eran mínimos los que se acercaban realmente a él. Y bueno, el dolor de ver a toda la familia humana haciendo exactamente lo contrario de lo que él quería. Cuando allá ante Pilatos, o sea, Pilatos simplemente pregunta a quién libero, a Barrabás o a Jesús, y todos, María incluso, gritando a Barrabás. ¿Sí? Cuando Pilatos pregunta qué hago con este y todos gritan crucifícalo, toda la familia humana e incluso María tiene que gritar crucifícalo. Porque si no grita, si no en su interior no está ese punto de decir te quiero muerto y te quiero muerto en la cruz, hijo mío, te quiero muerto en la cruz, redentor mío, como queramos llamarlo, nos estamos saliendo de la voluntad de Dios. Porque la muerte en cruz de Jesús es voluntad del Padre. Y es voluntad del Padre para poder redimir a la familia humana. Entonces, en estos momentos nos dan la posibilidad de unirnos a la misma pasión de Jesús, pero en realidad, y estar ayudándolo, estar soportando todo el dolor que él tiene, estar compartiéndolo con él, estar aliviándolo y sobre todo reparándolo por todos aquellos que hacen mal uso de todo lo que él vino a darnos. Seguimos.
Sí, doctor. Sección 3. Después me he puesto a hacer la adoración a mi crucificado Jesús. Y delante a mi mente pasaba una larga fila de soldados, todos armados, que no terminaba jamás. Yo habría querido pensar en mi crucificado Jesús y ya no ver soldados, pero a pesar mío me veía obligada a ver estos soldados armados. Entonces pedí a mi dulce Jesús que alejara de mí esta vista a fin de que pudiera quedar libre con él. Y Jesús, todo afligido, me ha dicho.
Un simple comentario. ¿Por qué una larga fila de soldados que no terminaba jamás? porque cada soldado es uno de nosotros. Es toda la familia humana formada para darle todo el sacrificio que él tuvo que tener, ¿sí? A ver, Radoslao.
Sí, buenas noches.
Hola, ¿se pronuncia así, Radoslao?
Sí, está bien, correcto. Radoslav.
Okay.
Una pregunta, nos dicho recién, doctor, que Jesús en toda su vida sufría y no había nadie y nada que le ha dado algún tipo de alegría, incluyendo su madre, como decimos, que estaba siempre en voluntad divina, en esta situación que ha citado, el momento de decisión de la cruz. No creo que ella gritaba, libera Barabbas. Entonces, como estaba siempre en voluntad divina y ha dado alegría de corazón de Cristo hacia su sufrimiento, podemos decir dulce, porque en ella él ha visto fin de su obra buena, ¿sí? Fruto de su vida. Entonces, podemos decir que ha dado alegría y pienso que de este punto de vista, él también, conociendo corazones, por ejemplo, San Juan, también se alegraba con, visto tal vez en futuro, fruto bueno. Otro evangelio dice que apóstoles han regresado de su primera misión. Y Cristo alegrábase en Espíritu Santo por ellos, por su obra. Entonces, ¿cómo podemos entender que él sufría sin alegrías? Tenía, yo pienso, es mi opinión, que también tenía alegrías, ¿no? No sufría, no lo sé cómo juntar uno con otro, ¿no me entiende?
No, sí, y esa es una de las cosas más como más intrigantes que tenemos. Lo primero, entender cuál era el sufrimiento de Jesús. O sea, Jesús no solo vino a conseguirnos el perdón, sino vino a rehacer al hombre, vino a pagar por todos nosotros. Pero ese pagar, lo que el Padre nuestro decía, porque ahora ya no lo decimos, de perdona nuestras deudas, son deudas de vida divina. Dios nos creó para Él poder vivir su vida en nosotros. Y Él sacó de sí mismo tantas vidas como criaturas iban a existir en la familia humana, para que cada uno de nosotros tuviéramos una vida divina en donde Él pudiera vivir, desarrollar sus acciones, y sobre todo poder mostrar, poder sacar de sí todos los atributos que él quería manifestar para bienestar y para bienaventuranza de toda la familia celestial. Cuando Adán se sale, entonces rompe con esa finalidad. Entonces ahora toda la humanidad quedó fuera del plan de Dios y quedó en franca rebeldía. Jesús en los escritos de Luisa nos dice que el querer humano, o sea, el acto humano, es pecado. El querer humano es pecado. En este sentido, que está faltando a la finalidad con la cual fue creado. Entonces, el hombre dio muerte en sí mismo a la vida divina para darle vida a la vida humana. Ahora, Cristo tiene que hacer lo contrario. Tiene que venir a morir, a hacer morir la vida humana para darle vida a la vida divina. Pero eso lo tiene que hacer en cada uno de nosotros. Tiene que tener una muerte por cada uno de nosotros. No es una sola muerte, sino son infinidad de muertes. Y luego, todas las ofensas que hemos hecho, o sea, todo lo que hemos hecho en contra de Dios, Jesús lo tuvo que pagar a través de la corona de espinas por los malos pensamientos, los flagelos por las malas obras, los clavos por los malos pasos, las malas obras de nosotros. En fin, tuvo que ser arrojado en el torrente Cedrón para pagar por la podredumbre que somos nosotros. En fin, toda una serie de infinita de sufrimientos. Bueno, eso no se lo podían dar las criaturas. Hubiera sido imposible solamente el darle una muerte por cada uno de cada persona de la familia humana. Todos esos tormentos, esos sufrimientos, se los tuvo que aplicar la misma divinidad. O sea, el amor divino toma el papel de verdugo y empieza a infringir en él todo el dolor, todo el sufrimiento, todas las muertes que debería de haber recibido toda la familia humana. Y es la forma en que Jesús paga por todo eso. Y para hacer eso tiene que tomar los actos de todos y rehacerlos, pero en voluntad divina, para entregárselos al Padre como gloria, como amor divino. Entonces, este sufrimiento empieza desde el mismo instante de su encarnación. Si leemos la novena, o sea, la parte donde él narra el tiempo que estuvo en el vientre de María, la novena de Navidad, nos empieza a decir que junto con que en el momento de encarnarse, al mismo tiempo de entrar él en aquella pequeñísima humanidad, él concibió en él mismo todos los sufrimientos de toda la humanidad. Nos tuvo a todos nosotros en él, en el vientre de María, y así durante toda su vida. Todo esto termina, recordemos que son tres pasiones las de Jesús. Habla de la pasión del amor, que es la muerte por cada uno de nosotros, que es la pasión del pecado, que son los sufrimientos que tiene que pasar para rehacer los pecados del hombre, y por último, la pasión del hombre, de los romanos, de los judíos, y que esa es la última que tenemos, la que conocemos, que es la pasión externa. Entonces, con la primera pasión se rehace el amor de Dios que toda la familia humana debería haber tenido. La segunda pasión, ahí se está pagando por los pecados que hemos cometido. Y la tercera pasión rehace las fuerzas del hombre que perdió cuando adquiere la culpa original. Entonces, todo ese sufrimiento es toda su vida. Ahora, junto con eso, él tiene, es inseparable de los gozos del cielo, de los gozos de la divinidad. Él toma la parte actuante, pero junto con él, en él está el Padre, en él está el Espíritu Santo. Y eso le proporciona un gozo que mitiga en alguna forma la parte del sufrimiento, pero no lo quita. Otra de las cosas que es importante, nos dice Jesús, el sufrimiento, en el sufrimiento se debe ver la finalidad, lo que se va a lograr, no lo que se está pasando. Y él veía en ese sufrimiento no solo a las almas salvadas, sino veía las almas que iban a vivir en la divina voluntad, porque esas son la finalidad de la creación. Entonces, ¿todo esto era un gozo? Sí. En la tierra, el cielo de Jesús en la tierra era María. María en su interior tenía toda la vida divina, tenía la inmensidad de Dios, los atributos de Dios, todo para confortar a su Hijo. Entonces Jesús se satisfacía en su madre, por supuesto. Jesús tenía ciertas alegrías con los humanos, sobre todo cuando encontraba amor, porque él lo que buscaba era amor. Bueno, lo encontró con los pastores, lo encontró casi siempre con los pobres. Lo encontró con los apóstoles, sí, pero con los apóstoles también tuvo que sufrir porque ellos estaban dentro de la familia humana. La única que no le ocasionó ningún sufrimiento fue María. Ella nunca tuvo un acto de voluntad humana. Por lo tanto, ella no le ocasionó ningún dolor. Él sintió el gozo de ver a los hijos de la divina voluntad en todos sus sufrimientos. Mitigaba un poco el dolor, pero el sufrimiento estaba. Cuando toda la pasión de Jesús es una pasión que, lo voy a decir de una manera a mi modo, que Dios la planeó. Todos los sufrimientos de Jesús fueron planeados por la divinidad, porque cada sufrimiento estaba pagando o reparando determinadas obras del ser humano. Nadie podía saber lo que Jesús necesitaba sufrir para poder rehacer en totalidad al hombre. Por lo tanto, todos los sufrimientos fueron planeados por la divinidad. Y eso nos lo dice Jesús de una manera un poquito diferente. Nos dice que él primero pensaba en lo que necesitaba sufrir, se lo ponía en la mente a los verdugos y luego los verdugos lo llevaban a cabo. Y era por eso, esa es la finalidad, el poder pagar a nombre de todos, poder rehacer a todos los hombres, pero gracias a los sufrimientos que está recibiendo. El posponerlo a Barrabás, ¿de quién sería voluntad? ¿Del hombre o de Dios? Es voluntad de Dios esas posposiciones, o sea, nace en el hombre por el rechazo a Dios, pero en Dios ya estaba ese acto y era querido por él. En el momento de la crucifixión, la sentencia de muerte, Jesús tenía que sufrir una muerte en cruz. Era necesaria la muerte en cruz. Cuando el hombre fue creado, tenía las dos voluntades, voluntad humana y voluntad divina, y eran paralelas, o sea, iban juntas, unidas, fundidas. Cuando la voluntad humana toma la acción sin la unión con la voluntad divina, se cruza y ahora le forma la cruz a la voluntad divina. Ahora Jesús tiene que venir a hacer lo contrario. Tiene que venir a cruzarse la voluntad divina a la voluntad humana para que el hombre fuera rehecho nuevamente. Por lo tanto, la muerte en cruz tiene un significado espiritual. No es un martirio que los romanos tenían. No es la crueldad del hombre. O sea, está implícito todo eso, pero porque era necesario que Jesús muriera en una cruz. Y así por el estilo. Entonces, los buenos tuvieron que gritar junto con todo el pueblo: ¡Crucifíquenlo! Nosotros, en el plano espiritual, tuvimos que gritar: ¡Crucifíquenlo! Porque si no lo crucifican, no podemos alcanzar la salvación. No sé si se entiende.
Sí. Entonces podemos decir dulce sufrimiento, ¿no? O bendito cruz.
Así es, bendita cruz.
Sí.
O sea, es necesaria la cruz para la
Sí.
redención y para el rehacer al ser humano. Y ahí van juntos el sufrimiento y el gozo. El gozo que no
Sí.
se puede apartar de él por ser divino y el gozo que está viendo porque el sufrimiento va a traer como consecuencia el rehacer el reino de él en este mundo, que ese es este momento de ahora. ¿Sí? Pero eso no le quita el sufrimiento. Iban empastados sufrimiento y gozo. Y el hecho de que no tuvo en su vida mortal, no tuvo realmente un gozo más que en María, porque encontraba amor, pero amor humano, eso le mitigaba el dolor, pero no encontraba el amor divino, que era lo que él quería.
Muchas gracias, doctor.
Bueno, a ver, Gabriela.
Sí, doctor, quiero hacerle una consulta. Cuando usted dice que las personas, o sea, el alma, no están en la divina voluntad, es pecado. O sea, también se refiere, porque hay personas, claro, que lógicamente no están en la divina voluntad, o sea, o no conocen este conocimiento, pero hacen obras buenas, son personas buenas, ¿no? Y el simple hecho, inclusive hay muchas que son generosas y lo hacen con buena intención, lógicamente se sabe que lo hacen de manera humana y no de manera divina, o sea, no trascendente, ya. Pero entonces esas personas también están en pecado, ¿no? Están en pecado, es lo que quiero saber, porque
También,
no logro entender bien esto. Están en pecado, pero eso,
también. O sea, pero espéreme tantito. O sea, es un pecado. O sea, Jesús dice, el querer humano no especifica, sino simplemente lo pone en forma general. El querer humano, o sea, el acto humano es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque no está cumpliendo la finalidad para la que fue creado el acto humano. Esto escandalizó y ha escandalizado a muchos, sobre todo sacerdotes. Hay un sacerdote aquí en México que fue un gran apasionado de la divina voluntad que se tardó años en entender esto. Lo rechazaba y lo rechazaba y lo rechazaba hasta que un buen día, después como de 4 o 5 años, un día me dice: Doctor, ya entendí. Ya entendí por qué el querer humano es pecado. Dentro de Como no es algo que nosotros conociéramos, no es un pecado voluntario. Por lo tanto, no lleva una culpa. Pero para Dios no se cumplió. Hay una vida divina que estaba esperando ponerse en esos actos y que no puede entrar porque esos actos están hechos con voluntad humana. Entonces, esa vida divina se queda prácticamente sin un dueño, porque Dios ya la sacó de él y la sacó para esa persona. Entonces, está cometiendo un rechazo al plan de Dios. A eso se refiere con que es pecado. Entonces, siendo así, no es culpa de la criatura porque no lo conoce. No tiene una pena porque no fue voluntario. Hizo una santidad, vamos a poner a los santos, el santo que usted quiera. Los santos hicieron una vida humana santa. O sea, la práctica de las virtudes, estar siempre bajo la gracia, en fin, todo lo que implica santidad. Eso les valió su santidad humana, les vale su gloria humana que tienen, pero no cumplieron con la finalidad de la creación. El que la cumplió fue Jesús. Ahora, lo que Jesús nos está invitando es a que tomemos lo que Él hizo por nosotros y lo vivamos nosotros, para que de aquí en adelante nuestros actos ya no sean pecado.
Doctor, cosa que es muy diferente cuando ya un alma conoce y de repente
Ah,
por
sí.
algunas circunstancias se sale, a veces, digamos, de repente, a veces sabiendo se sale y todo eso. En ese caso, digamos, para ir a confesarse, podría presentarlo, o sea, sacerdote, como si. Me acuso por no haber hecho la divina voluntad, porque es que a veces
Le van a decir, ¿sabes
a
qué?
lo que me refiero es que a veces el
No, no,
padre
no.
te puede decir, pero
Por eso,
está chistosa,
eso es
estás
lo que le iba a
loca.
decir. El padre le va a decir,
Y ya.
y ahora esta loca que viene a hacer aquí? O sea, necesitaría confesarse con un sacerdote que estuviera en la divina voluntad. Son faltas, son pecados que nosotros conocemos. Y simplemente tenga la intención de repararlos. Simplemente tenga la intención de no volver a cometerlos. Nada más. ¿De acuerdo?
Sí, porque es que, por ejemplo, de verdad que hay cosas que sí, a veces le digo con sinceridad, uno cae y a veces es de improviso, pues porque uno está trabajando, está poniendo su divina voluntad y de repente ocurre una circunstancia fuerte y ya uno se salió. Y yo dije, ya me salí y ahora cómo me confieso esto. Sí, pues sí, tengo que
Bueno,
buscar un
espéreme,
sacerdote.
si se sale siguiendo el impulso contrario, si está y es grave, necesita forzosamente el sacramento de la reconciliación. Pero si lo que usted dice que se sale es el impulso que siente, pero no le da curso, no hay problema, no, eso no es pecado. Y no se salió.
¿Cómo que no le doy
Dices,
curso? O sea,
sí,
sentirlo,
por
pero
ejemplo,
no.
alguien llega y la ofende, ¿sí? Entonces, el primer impulso que va a tener usted es de reaccionar también, o sea, en forma agresiva. Bueno, hasta ese momento de sentir aquello no hay falta. La falta empieza cuando usted empieza a gritar, a manotear, a agredir. Eso es darle curso a ese impulso que usted tiene. Pero el sentirlo, ese no hay nada. De
No
momento que
es.
lo siente, pero dice ya, calmada, se calla y se tranquiliza, ahí no hay pecado.
Que inclusive también podría decirse en las tentaciones, ¿no? O sea, que lo
También.
siente, pero no lo consiente, ¿no es cierto?
Así es, así es. Así que váyase tranquila.
Ya, doctor,
Bueno,
muchas gracias.
Susi.
Tiene que ver con lo que usted dijo acerca de que el Señor como que sabía cuánto debía sufrir y eso lo que impulsaba a cuánta cantidad, por ejemplo, de latigazos le tenían que dar. Creo que es bueno aclarar que más allá de eso, había una decisión y aceptación en esos soldados de hacerlo, porque por más que el Señor necesitara una cantidad de sufrimiento, podría haberlo hecho en vez de Juancito Pedrito. Digo porque me parece casi obvio, pero no está de más aclararlo, porque ahora hay una tendencia a replantearse incluso el pecado de Judas, porque esta rama de teólogos piensan que justamente porque era necesario para la pasión de Cristo que
que existiera alguien que lo entregara. Pobre Judas, lo único que hizo fue ser una vía para que esto se pudiera cumplir, no teniendo en cuenta de que Judas tenía la libertad de hacer otra cosa
Por eso
y
se
el que
llevó el
lo hubiera
Oscar en
entregado
la
era
obra.
otro.
Se llevó el Oscar en la película, porque le salió muy
Sí.
bien el papel. No. Esto hay que entenderlo, que todo va querido por Dios, planeado por Dios, pero decidido por el hombre. O sea,
Exactamente.
el hombre es el que pone la decisión final. Judas pudo haber dicho no, claro. Pero él dijo
Claro.
sí. O sea, no entendamos de que fue obligado o
Claro,
de
esto
que
hay que
fue.
aclararlo.
No, por eso se
Yo lo que no
sobreentiende.
entiendo es que, por ejemplo, nosotros, yo hice teología, ¿no? No se hablaba ni en una materia, predestinación y libre albedrío. Y
Así
de
es.
pronto que haya teólogos que habrán tenido una formación incluso más grande que la que yo me formé y que habrán cursado eso, hoy se están replanteando la docilidad de Judas y casi la canonización de Judas.
Sí, pero no va por ahí. O sea,
Por eso.
esto es necesario entender que el hombre decide, tiene la libertad de decidir. Todos estamos predestinados a la gloria eterna,
Exacto.
pero cada uno decide si lo quiere seguir o no, si
Uno.
quieres aceptar o no. Listo, eso
Claro.
no es problema.
Me parecía bueno aclararlo para que no sea más herramientas de canonización a todo eso.
Bueno.